En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Comenzó la nueva Copa Davis para España y lo hizo con triunfo de los nuestros por 2-1 frente a la potente selección rusa. Una jornada maratoniana. Españoles y rusos estuvieron sobre la pista más de 6 horas entre los tres partidos. Comenzaron a jugar sobre las 6:30 de la tarde y terminaron cerca de las 2 de la madrugada, que la verdad no son horas ni para los jugadores ni para los aficionados. Tanto que Rafa Nadal no pudo jugar el doble como se había previsto inicialmente porque apenas hubiera tenido tiempo de descanso para medirse hoy a Croacia. Habla Rafa Nadal.
Para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo. La única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones en esta superficie la perdemos si no tenemos a todo el público apoyándonos en una pista que sea una pista que meta presión y que nos ayude a ganar puntos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido sí que es, bueno, es lo que hay. He salido de la pista pensando que iba a jugar, pero me han dado una explicación que me ha convencido al 100% del por qué no tenía que jugar.
No jugó finalmente el doble. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Gareth Bale se clasifica con su selección para la Eurocopa y celebra el triunfo con sus compañeros tras una bandera en la que se podía leer Gales Golf Madrid en ese orden. ¿Descuido o burla, Diego García?
Claro mensaje directo al exjugador del Real Madrid, Peđa Mijatović, quien aseguró en su día que ese era el orden de prioridades de un Gareth Bale que ayer se mostraba feliz tras la clasificación con su selección a la próxima Eurocopa. No solo Bale y sus compañeros posaron junto a la bandera, además los aficionados que se dieron cita en el estadio para presenciar el partido se inventaron un cántico con dicha frase: Gales Golf Madrid. No es menos cierto que el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, no llegó a sujetar dicha bandera en ningún momento.
En el Atlético hay muy malas noticias con respecto a las lesiones de Diego Costa y Savic, José María Bonilla.
Finalmente, Diego Costa va a pasar por el quirófano tras viajar a Brasil para contrastar opiniones de médicos de su confianza. Regresó a la capital de España para ser intervenido quirúrgicamente. El de Lagarto será sometido hoy a pruebas preoperatorias y podría ser intervenido mañana mismo. Tras la operación, 3 meses de recuperación. Por otro lado, Savic ha vuelto a recaer de su lesión y será baja para los próximos encuentros de los colchoneros.
Estaremos en el cuartel general del equipo de moda en la Comunidad de Madrid. El recién ascendido Fuenlabrada, segundo en la tabla en segunda división tras 16 jornadas de liga. Estadio Fernando Torres, Pablo Taboada.
Y suma ya 28 puntos de los 50 que se habían propuesto a principio de temporada. Gran parte de la culpa la tiene el entrenador Mer Hermoso, con el que hoy hablaremos en el partido de la una para indagar un poquito más en esa fórmula del éxito del Fuenlabrada.
La plantilla del Rayo Vallecano ha firmado un comunicado en el que pide que Laura Cabrera.
Bajo el título "Volvamos a estar unidos", jugadores y cuerpo técnico piden en ese comunicado que todos los estamentos del club caminen en la misma dirección y en concreto se dirigen a la afición para que el ambiente en Vallecas vuelva a ser el que fue. Hablan de ambiente frío y crispado en cada partido como locales y solicitan el apoyo de su afición, su comprensión, su cariño y su calor para poder luchar todos juntos por devolverles el objetivo que el año pasado se perdió.
En baloncesto, partidazo del Real Madrid en la Euroliga y gran triunfo sobre el Hinky ruso, Carlos Sánchez Blas.
104-76, los merengues llegaron a dominar por 37 puntos de diferencia en algunos momentos del partido. Cuarta victoria continental seguida del Madrid y su entrenador Pablo Lasso llega a los 500 triunfos en el banquillo.
Digamos que nunca me canso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contento, pero bueno, ya está, probablemente ahora mismo no piense en las 500, sino piense en la del viernes.
Lourdes Mercado es nuestra ingeniera de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:07, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9:20, décima jornada de la competición europea. desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una con la Copa Davis con Rafa Nadal coreado ayer después de su triunfo. 6 horas y 14 minutos duraron los tres partidos del enfrentamiento entre España y Rusia en nuestro debut en la nueva Copa Davis. Comenzó sobre las 6:30 y acabó cerca de las 2 de la madrugada. 2 horas 35 minutos duró el partido Bautista-Rublev con triunfo para el ruso. 2 horas 20 minutos invirtió Nadal en derrotar a Kachanov y 1 hora y 20 minutos estuvieron en pista Granollers y Feliciano López para derrotar a la pareja rusa. El partido empezó tan tarde que Bruguera desistió de que Nadal lo jugara frente a Granollers como tenía previsto, porque Rafa hoy tiene que afrontar de nuevo un individual frente a Croacia. Tarde larga, al menos con éxito para los nuestros. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A la 1:49 de la madrugada, es decir, a la 1:49 de este miércoles 20 de noviembre, ganó España el partido que le coloca muy cerquita de los cuartos de final. Una situación de privilegio porque Croacia viene deshecha con problemas internos de un grado importante. Ha renunciado Cilic, su número uno. Se deshicieron del capitán Zeljko Krajan justo antes de acudir a Madrid y es un equipo que yo creo no le va a plantar mucha cara a Rafa Nadal y compañía. Rafa, que va a jugar contra Berna Koric y que va a ser seguramente el punto más importante de esta eliminatoria. Situación de privilegio para estar en cuartos de final hoy a las 6 en la Caja Mágica, el duelo contra Croacia, y yo creo del Toro que España va a estar entre las 8 mejores selecciones de esta primera Copa Davis moderna.
Roberto Bautista lo tuvo en la mano, tuvo una pelota incluso para 5-3 en el segundo set, pero lo dejó dejó escapar. Rafa Nadal es un competidor extraordinario, no dio opción prácticamente a Kachanov, aunque el segundo set tuvo que decidirse en el desempate y el doble funcionó de maravilla frente a un equipo ruso ya muy castigado por los partidos.
Sí, una decisión complicada, ¿no? Porque Nadal estaba convencido de que iba a jugar el doble si era necesario para volcar la eliminatoria a favor de España, pero mantuvo una conversación con Bruguera ya de medianoche en el vestuario. Bruguera le explicó que lo quería fresquito para hoy, que era una eliminatoria importante ese partido frente a Berna Coric, o Choric, como dirían los balcánicos, y por eso al final le salió bien a España, una pareja con muy bien complementada, ¿no? Feliciano y Marcel Granollers, consumados doblistas, y al final, como digo, 2-1 frente a Rusia, favorito contra Croacia y muy cerquita de los cuartos de final.
Vamos a pulsar la opinión de alguien que conoce muy bien la Copa Davis, Alex Correggia. La ganó como jugador, fue capitán del equipo ya como entrenador. Alex, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuevo sistema de competición, me parece de una exigencia física extrema si vas pasando rondas, condiciona incluso las decisiones de los capitanes. Fíjate que Nadal iba a jugar el doble y no lo jugó porque, claro, el partido de individual acabó prácticamente a las 12 de la noche.
Bueno, eso es lo que tiene esta competición nueva, ¿no? Hay que entenderla, hay que adaptarse, hay que ir haciendo cambios. La suerte es que tienes un equipo polivalente, que tienes muchos jugadores donde escoger, pero es verdad que todo el mundo pensaba que Rafa seguramente era una buena opción, pero después, pues aparentemente, pues Sergi Bruguera, el capitán, decidió que no fuera así, le salió bien y eso es lo importante, ¿no? Independientemente si te sale bien o no, porque al final tú las decisiones las tomas pensando siempre en el bien del equipo y es muy fácil hablar después, ¿por qué no ha hecho esto, no ha hecho lo otro? Cuando el capitán toma una decisión es porque cree que va a ser lo mejor para el equipo.
No, y Nadal además la entendió y estuvo perfectamente de acuerdo. Me da la impresión, creo que no lo habrán podido hacer por motivos de calendario, que se necesita que este torneo dure 10 días, 14 días, para que esto sea más relajado, un poquito más humano, ¿no?
Sí, sí, porque si no va a ser muy difícil. O sea, hay que tener en cuenta además que estamos a 20 de noviembre, los jugadores han empezado la temporada el 2-3 de enero, estamos hablando de 11 meses de competición, y si bien entre medio de la temporada vas teniendo algún parón, pero es normal que llegas ya físicamente y mentalmente muy tocado. Entonces, que haya más días es positivo porque tendrías un poco más de descanso, pero también cuanto más se alargue la competición, más tarde acabas y más pronto empieza la siguiente. Entonces, para mí el éxito de este nuevo formato dependerá mucho de la semana donde se juegue. O sea, si se sigue jugando en noviembre, habrán jugadores que serán un poco reacios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han acabado en París-Bercy hace 3 semanas. Si te vas de vacaciones, luego conectarte es muy difícil. Si sigues entrenando, es como que te pasas de rosca. Solo, básicamente, los que clasifican para el Masters están más o menos entonados para la Copa Davis, pero esos son solo 8 y algunos doblistas. Entonces, bueno, es una competición nueva y hay que ver, yo creo que irán, bueno, tendrán este año experiencia y luego irán viendo a ver qué es lo que pasa.
Dijo Nadal, al hilo de lo que dices tú, que la exigencia era enorme, que la presión era muy grande, que tienes muy poco margen de error, y todo eso con la especificidad, con la dureza propia mental que te impone esta competición.
Sí, porque al final piensa que son partidos que tú juegas, pues ayer Nadal, ¿no? Contra Kachanov, un jugador muy complicado, que además el día anterior ya había jugado, ya había ganado, venía con algo más de ritmo, además con el añadido de que tu compañero pues ha perdido el primer punto y vas 1-0 abajo, y sabes que si pierdes tu partido, pues prácticamente a lo mejor te compromete incluso la clasificación a cuartos de final, porque quedando primero del grupo clasificas, pero de los 6 grupos que hay, solo hay 2 que pasan a cuartos. Entonces tienes que sumar puntos como sea. De ahí de la vital importancia de que cualquier punto suma. Si tú pierdes 2-0, es importante que el dobles, a lo mejor pues lo ganes. Porque en caso de perder en la liguilla, cuantos más puntos has ganado, más posibilidades tienes de entrar en cuartos. Pero es verdad que, bueno, si juegas martes, juegas miércoles, en el caso de España, si clasifica, pues descansaría mañana, volverían a jugar el viernes seguramente, pero ya todo de corrido. Es como un torneo normal, un Masters 1000, cuando juegas en Monte Carlo, en Roma, etcétera. Pero claro, ahí juegas un partido y ya estás. Aquí son pues 2 partidos más los dobles, más la presión añadida y la exigencia de la competición, como bien decías.
¿Cómo viste ayer a Nadal? Le insisto, tras su problema abdominal, ¿le ves a tope? ¿Cómo le ves?
Yo le vi muy bien, porque hay que pensar que llevaba días, tampoco ha jugado tantísimo en las últimas semanas. Era un partido que no era fácil, como bien decía, tuvieron que esperar 3 horas. Además, pues bueno, tu compañero acaba de perder y aunque tú eso no te tiene por qué influir, porque tú tienes que hacer tu trabajo, pues bueno, hay que recuperarse también de eso. Tenía delante un jugador difícil. Lo vi bien, la superficie me parece que es bastante, como decimos en el largo tenis, bastante jugable. Quiere decir que no es muy rápida, a pesar de ser pista rápida. Hay muchos peloteos, como se puede ver, y eso yo creo que a Rafa le ayuda. Bota bastante la bola. y a mí parece que para hoy va a estar todavía mejor. Y lo vi moviéndose bien, sacando con bastante confianza, o sea que yo lo vi muy bien, la verdad.
Oye, hoy contra Croacia, que son los vigentes campeones, ganaron en Francia el año pasado, pero están sin Čorić, con un debutante en la Davis, uno de los jugadores, y con un cambio en la capitanía. En principio más sencillo que ayer.
Bueno, sin Cilic en concreto, que es el Cilic, número uno.
Sí,
más que nada. Bueno, es el jugador más peligroso, que ahora no está, y eso, hombre, ayuda. Es como los rusos, no estaba Medvedev, que yo creo que fue un alivio también que no estuviera. Pero bueno, al final tú tienes que ganar a quien sea, ¿no? El tema de la capitanía, bueno, al final los jugadores están ahí dentro y sí que es verdad que hay con capitanes que tienes pues mejor relación o que ellos te sacan mayor rendimiento a ti que otros, pero bueno, no es una cosa determinante en este sentido, creo yo. Más allá de que considero que los capitanes son muy importantes, dicho sea de paso, y en este caso, por ejemplo, ahora Sergi Bruguera, pues lo ves, la conexión que tiene con los jugadores es espectacular, ¿no? Yo creo que es muy bueno. Para mí, hoy España, con la experiencia de ayer, ya habiendo serenado un poquito la situación, yo creo que hoy los veo más favoritos que ayer. Ayer yo creo que era la eliminatoria más complicada para pasar de grupo.
Y la última, Alex, ¿para ti quién son los principales candidatos al título? Si tuvieras que elegir una terna, ¿a quién meterías?
Bueno, vamos a ver cómo está Serbia, por supuesto que España, creo que sí, especialmente teniendo a Rafa bien, yo creo que es una garantía, piensa que al final estamos hablando de 3 puntos, si uno de ellos ya lo juega Rafa, Rafa en Copa Davis solo ha perdido un partido en toda su vida, aunque era 5 sets, que también es diferente, y después, bueno, hay equipos peligrosos, Canadá pues tiene un grupo o un equipo joven con mucha ilusión, Francia pues también lo hace siempre muy bien en competiciones por equipos y bueno, vamos a ver Australia cómo reacciona y Estados Unidos, bueno, al ser una semana y tan concreto y partidos tan rápidos, por decirlo de alguna forma, cualquier cosa puede pasar. A 5 sets tienes más margen, porque ahí los mejores jugadores pues tienen más tiempo para imponer su ritmo. A 3 sets pues te puedes encontrar que un jugador juegue entonado 1 hora y media, 2 horas y te echa a la calle, ¿no? Así que bueno, lo veo bastante abierto, creo que apasionante, va a ser una semana bonita, la gente, pues bueno, es una oportunidad única de verlos aquí en España, verlos en Madrid, en una caja mágica que, bueno, que ayer lucía muy bonita y espectacular, o sea que a medida que pasen los días la gente se va a involucrar más, ¿no? Ayer al principio había un poco de frialdad, porque empiezas una competición nueva, todo el mundo un poco escéptico a ver qué pasaba, pero se van a ir calentando, ayer con el doble se acabaron bastante calientes.
Una opinión cualificada, la de Alex Correia, ganó la Copa Davis como jugador, fue capitán del equipo ya como entrenador. Alex, un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, un placer.
Esta tarde a las 6, España frente a Croacia. España intentando sumar su segundo triunfo consecutivo. Un equipo ya clasificado para cuartos y uno eliminado de la competición, Blas.
Canadá dentro y Colombia fuera. Y bastante intensidad esta mañana, bastante actividad en la caja mágica. Está jugando Djokovic frente a Yoshihito Nishioka. ¿Cómo molaría llamarse en otra vida Yoshihito Nishioka? Veremos si será posible. Acaba de comenzar el partido. Ha ganado Kohlschreiber a Guido Pella en ese duelo Alemania contra Argentina. Y está jugando Andy Murray frente a Países Bajos, está en la tercera manga contra Griespor, el jugador neerlandés. Buena actividad esta mañana, pero sobre todo el plato fuerte esta tarde con Rafa Nadal, con Bautista y con el equipo nacional español.
Dejamos el tenis, vamos con la selección española de fútbol, con el asunto Rubiales, Robert Moreno, Luis Enrique. Robert Moreno va a ofrecer esta tarde un comunicado, Blas.
Sí, que va a ser su versión, que sinceramente creo que periodísticamente es necesaria, ¿no?, y esperada para saber cuál es la opinión de Robert Moreno, que no se ha pronunciado porque evitó la rueda de prensa posterior al partido frente a Rumanía en el Estadio Metropolitano. Ha escuchado íntegramente la rueda de prensa de Rubiales, los 90 y pico minutos, y quiere dar su versión. Lo va a hacer esta tarde en un comunicado, según aseguran fuentes cercanas al ex seleccionador del equipo nacional español. Y hemos rescatado un par de sonidos de Rubiales. Claro, cuando uno habla mucho, nos pasa a todos, ¿eh? A veces se contradice, ¿no? Porque no digo que se mientan las comparecencias, pero hay que tener cierta diplomacia, de aquí cuento una media verdad, de aquí lo oculto. Rubiales, 19 de junio, el día de la presentación de Robert Moreno, o de la confirmación de Robert Moreno, cuando Luis Enrique ya dejaba de ser seleccionador español.
Hemos estado unidos con él y lo seguimos estando, y le he transmitido, hace un rato he hablado con él, le he transmitido que siempre va a tener las puertas de la federación y de la selección abiertas.
Va a tener las puertas de la federación abiertas, siempre, Luis Enrique. Las ha tenido abiertas y ahora la ha abierto para volver al equipo nacional. 11 minutos después de esta frase, tras una pregunta de un compañero, Rubiales, en esa misma conferencia, dijo lo siguiente.
El propio Luis Enrique es el primero que ha dejado claro mediante un comunicado, pero también a nosotros, que su etapa como seleccionador ha terminado y que empieza otra nueva etapa.
Y aquí la pregunta del Toro, oyentes de Onda Madrid, es saber qué ha pasado para que una relación de amistad tan estrecha, Robert Moreno-Luis Enrique, se haya deshecho hasta el punto de que Luis Enrique ha pedido no trabajar con Robert Moreno y Robert Moreno se siente defraudado con la actitud de Luis Enrique, como reflejará seguramente en el comunicado de esta tarde. Bueno, los conoce muy bien Lluís Lainz, nuestro compañero periodista de Cataluña, que nos dijo ayer lo siguiente en Onda Madrid.
Bueno, yo no sé si las amistades en el fútbol se pueden llamar íntimas. Yo creo que el fútbol está marcado fundamentalmente por dos hechos. Uno, por los egos de las personas, y dos, por los resultados que obtengas. Robert no tiene ningún tipo de problema ni ningún inconveniente en que Luis Enrique vuelva. Lo que no entendemos nadie es que ha podido suceder para que, sin existir un contacto, ni un enfrentamiento, ni un problema, ni una circunstancia que lo justifique o que lo explique, se haya llegado a una situación en la que lo normal sería que Luis Enrique volviera a la selección, que Robert Moreno continuara siendo su segundo, cuando se produjo la tristísima noticia de que la hija de Luis Enrique estaba enferma de gravedad.
Una relación rota, desgraciadamente, la de Luis Enrique y Robert Moreno, hasta el punto de que Luis Enrique no quería ya volver a trabajar con Robert Moreno, y de ahí también la salida de Robert, una vez que Luis Enrique vuelve, firma hasta después del Mundial de Qatar, ¿con quién como segundo?
Sí, hay que verlo, ¿no? Porque, bueno, su apuesta es Unzué, ya ha trabajado con él, primer entrenador en el Celta, destituido esta temporada como técnico del Girona. ¿Puede haber un problema burocrático o al menos una consulta para saber si Unzué se puede sentar en un banquillo con esto de las normas de los entrenadores después de haberse sido primer técnico esta temporada? Y bueno, hay que ver si Unzué finalmente va a ser el número 2 de Luis Enrique, que no va a hablar en principio hasta enero. Se va a enfriar este asunto después de las Navidades, y ni siquiera a día de hoy está confirmada su presencia en el sorteo de la Eurocopa, que será el próximo sábado 30 de noviembre.
Esto en cuanto al relevo en el banquillo en la selección española. Vamos con el Real Madrid, noticia de portada en el equipo blanco. Gareth Bale, que ayer celebró la clasificación para la Eurocopa de su selección, Gales, después de ganar 2-0 el partido que tenía, con dos goles de Aaron Ramsey, estará por tanto Gales en la Eurocopa 2020, y celebró ese triunfo con una bandera en la que se podía leer Gales Golf Real Madrid en ese orden, una frase que puso de moda Peja Mijatovic, el que fuera director deportivo y jugador del equipo blanco. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Toro? Buenas tardes.
Y eso nos ha sentado muy bien a una buena parte del madridismo, por cierto, la banderita y el hecho de que estuviera posando junto a ella.
Sí, bueno, hay gente que puede estar algo molesta dentro del madridismo, pero yo creo que en este caso sí que es verdad que Gareth Bale y la afición y todo Gales va más en torno a esas declaraciones de Peja Mijatovic, evidentemente, más que al propio club, más que a lo que pueda pensar el madridismo, sino dirigido a esas declaraciones del propio exjugador montenegrino, y evidentemente, bueno, pues con ese toque de humor que le ha dado tanto esa bandera como el cántico que se podía escuchar en las gradas, porque se ha convertido en un cántico dentro de la afición de Gales, este Gales Golf Madrid, en ese orden, ¿no? Pero solo con el cántico Gales Golf Madrid.
Gales Golf Madrid, cantaba la afición. De hecho, dice el propio Bale, lo dijo antes del partido, lo he escuchado especialmente cuando estaba en el banquillo y cuando salí los niños se reían, es un poco de diversión. Quitó importancia a Bale al asunto. El problema de Bale es que llueve sobre mojado, que no juega desde el 5 de octubre con el Real Madrid, que luego ha participado con la selección y que la gente ya prácticamente no perdona una.
Sí, son muchos detalles, ¿no?, que tienen a la gente del madridismo pues en contra de Gareth Bale, después de, bueno, su actitud dentro del vestuario, esos desplantes que hace cuando se marcha 10 minutos antes de que acabe un partido sin bajar nunca a ver a los compañeros, el hecho de, bueno, que no esté implicado al 100% con el equipo, el compromiso que tiene con el Real Madrid. Yo creo que la mejor decisión que puede tomar el jugador y también el Real Madrid es que al final, en este mercado invernal que se abre la próxima ventana de enero, salga rumbo donde sea. Es difícil porque no va a haber venta, es muy complicado que haya venta,
difícil,
pero
lo veo, sí.
El Real Madrid lo ve de esta manera. El Real Madrid contempla que es un ahorro de 30 millones de euros la salida del futbolista, sea donde sea, y de la manera que sea, porque evidentemente se ahorraría esa nómina de 15 millones de euros que tiene por temporada, y son 30 millones de ahorro lo que tiene el Real Madrid, más el marrón que se quita Zidane.
Volverá a los entrenamientos, veremos a ver si le convoca Zidane para el partido del fin de semana.
Sí, el equipo ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy, ya con los internacionales. Habrá que ver si Zidane cuenta con él para el partido del sábado a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, o decide apostar o seguir apostando por esa evolución del brasileño Rodrigo Goes.
Eso en cuanto al Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
11 futbolistas han entrenado esta mañana con Diego Pablo Simeone y hay muy malas noticias en torno a Savic y a Diego Costa. Antes, perdóname que me he comido un detalle con respecto a los blancos, perdona. Mourinho ha firmado con el Tottenham. Esta mañana, a primera hora, 7 de la mañana, se conoció la noticia. Así que tranquilidad para los blancos que no quieren verle por aquí, por el Bernabéu.
Sí, de momento va a haber que esperar para ver a Mou vestido de blanco, si es que viste algún día de nuevo como entrenador del equipo blanco, porque ha firmado hasta 2023.
Nada menos,
La buena noticia para el Real Madrid, en el caso de que Zidane no continuara algún día en el equipo blanco, es que Pochettino ya está libre.
Eso sí, Pochettino el próximo verano va a tener muchas ofertas y muchos novios después de 5 años y medio al frente de la plantilla del Tottenham. Perdona, Bonilla, decía que Savic y Costa, cao.
Sí, finalmente se ha decidido que Diego Costa pase por el quirófano para superar la hernia que le tendrá alejado de los terrenos de juego, según las estimaciones del propio club rojiblanco, los próximos 3 meses. En ningún momento se dudó de que operar a la 19 era la solución definitiva para que el delantero acabara con la tortura que estaba sufriendo y que le estaba amargando su día a día. El pasar por el quirófano se ha retrasado unos días porque el propio Diego Costa quiso viajar a Brasil para contrastar las opiniones de médicos de su confianza. Ayer regresaba a la capital de España, hoy se le van a realizar pruebas preoperatorias y casi con total seguridad mañana va a pasar por el quirófano en la clínica Centro. A partir de ese momento, 3 meses de recuperación hasta que aproximadamente en el mes de febrero pueda nuevamente vestirse de corto con el resto de compañeros. El último que ha tomado la palabra en el Atlético de Madrid fue en la noche de ayer Enrique Cerezo, uh-huh, presidente de la entidad, que hablaba sobre la operación de Diego Costa y otras cosas.
Pues la verdad es que es una pena porque creo que lo van a tener que operar.
Mañana, ¿no?
Ah.
¿Va a tener que fichar el Atlético Madrid?
No, porque ya intentamos fichar a principio de temporada y sabíais que tenemos que vender a alguien para poder comprar a alguien, entonces
o sea,
no lo sé.
¿No va a fichar a nadie?
En un principio no, tenemos un equipo fantástico, unos delanteros fenomenales que marcan muchos goles. ¿Cuál es el problema?
Por el límite
salarial, exactamente. Afortunadamente.
Finalmente no habrá partido en Miami. Atlético Madrid Villarreal. No,
ha dicho un juez que de momento no. O sea que como el de momento.
¿Qué te parece?
Pues entre la Federación, la Liga, la UEFA y la FIFA, que se pongan de acuerdo y luego que nos digan qué es lo que tenemos que hacer.
Que se olvide ya el presidente porque ese partido se va a jugar en la cerámica. Pasó a la historia lo de Miami. Savic recae de su lesión, Bonilla.
Sí, se le han realizado pruebas médicas que confirman una recaída de la lesión miotendinosa distal grado 2 del bíceps femoral izquierdo que se produjo el pasado 11 de octubre en el encuentro de clasificación para la Eurocopa que enfrentó a su selección Montenegro contra la de Bulgaria. Se ha perdido desde entonces 7 partidos con el Atlético de Madrid. La semana pasada comenzó a entrenar con el resto de compañeros en este parón de selecciones, pero ha vuelto a recaer, así que la evolución del central montenegrino marcará la disponibilidad. Pero según lo que se puede apreciar, yo creo que hasta el año que viene se pone fin a esa posibilidad de que Stefan Savic pueda jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Con Jiménez tocado, Felipe Monteiro y Mario Hermoso, únicos centrales disponibles. ¿Alguna cosa más?
Sí, hablando de mercado, el Atlético de Madrid, si recuerdas, acordó con el Atlético Paranaense una opción de compra por Bruno Guimarães de 30 millones de euros, después de hacerse con los servicios de Renan Lodi. Según los compañeros del diario Marca, el abogado del club brasileño, Rodrigo Gama, estuvo en Madrid la pasada semana, algo que niega el propio club del Atlético de Madrid. La intención del Atlético es ejercer la opción de compra de cara al próximo verano del 2020, no este próximo invierno. Es imposible que este próximo invierno el Atlético de Madrid pueda fichar a Bruno Guimarães ni a ningún otro. Por
el tope salarial, sí.
Efectivamente, lo acabamos de escuchar de las propias palabras del presidente, por ese tope salarial, así que hasta el verano del 2020 no se va a ejercer esa opción. Recordemos que tiene 22 años recién cumplidos, maneja las dos piernas, el cambio de orientación es tremendo, al igual que su visión de juego. Puede ser un grandísimo futbolista que pueda recalar en el Atlético de Madrid. Y por cierto, Nico Ibáñez, delantero argentino cedido por el Atlético de Madrid al Atlético San Luis, pues bien, desde México ya ven como posibilidad más que cercana que Ibáñez pueda ser sustituto de Diego Costa en el próximo mercado invernal. Ha anotado 9 goles en 16 partidos, ahora mismo está lesionado del hombro izquierdo, pero como decimos, podría dejar de estar cedido en el Atlético San Luis para recalar en la capital de España. Y ya para terminar, contarte eso, que han entrenado 11 futbolistas del primer plantel en el día de hoy. Recordemos que Jiménez, Savic, Costa, Bersálico, Tomás y Saúl son bajas, 6 bajas para el enfrentamiento del próximo fin de semana ante el conjunto del Granada, así que va a tener 16 jugadores del primer plantel Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto granadino. Es decir, que ahora mismo cruza los dedos Simeone para que no se le lesione nadie más.
Eso en cuanto al Atlético de Madrid, sus problemas para afrontar el partido de Granada por las bajas. Nos vamos un momento a publicidad y estamos en Fuenlabrada con el equipo de moda en la comunidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
We'll
1:36, continuamos en el partido de la una. Estamos en Fuenlabrada en un segundo. Simplemente recordaros que Getafe y Leganés ya recuperan a sus internacionales de cara a los compromisos del fin de semana. El Leganés recibe al Barcelona el sábado a la una de la tarde. Vestirá, por cierto, con uniforme morado, su tercera equipación, para unirse al Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el próximo lunes. Esta tarde ya recuperan entrenamiento vespertino a cuatro de los internacionales y también lo hará especialmente mañana el Getafe, que tenía a varios futbolistas, hasta cinco repartidos en diferentes selecciones. Uno de ellos, Cucurella, con la selección sub-21, que ayer empató a uno frente a Israel en el estadio Ramat Gan en Tel Aviv. Mantiene, por tanto, la cabeza del grupo con 5 puntos de ventaja sobre Israel, el equipo de Luis de la Fuente. Nos vamos hasta Fuenlabrada. El Fuenlabrada, segundo clasificado en segunda división después de 16 jornadas, con 28 puntos, un equipo recién ascendido. Extraordinario el trabajo de Mere, de su cuerpo técnico, de la plantilla. Allí con Mere está precisamente Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es, yo creo que la persona a la que más he entrevistado en mi corta trayectoria como periodista. Buenas tardes, Mere.
Hola, buenas tardes.
Y eso es porque las cosas se están haciendo bien.
Pues bueno, van las cosas bien, afortunadamente. Nos acercamos al final de la primera vuelta y bueno, estamos contentos ahora mismo con la situación que tenemos en una competición tan exigente como es la segunda división.
¿Hay miedo a que la gente se malacostumbre? Lo digo porque a lo mejor el Fuenlabrada llega a la jornada 42, termina con 60 puntos, pero los aficionados esperaban más, esperaban algo más grande.
Bueno, lo realmente importante es que nosotros tengamos claro de dónde venimos y bueno, lo que comento, ¿no? La exigencia de la competición. Bastará con recordarlo de vez en cuando como intentamos hacerlo, pero bueno, creo que todo el mundo es consciente todavía de lo que somos y a dónde queremos llegar.
Pues José María, desde el banquillo del Fuenlabrada, te escucha ya Mere Hermoso.
Mere, buenas tardes y enhorabuena por lo que lleváis hasta ahora, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gracias.
Mira, es verdad lo que dices tú, sé que va en contra de tirar las campanas al vuelo y de todo esto, pero el año pasado, ¿sabes quién era el líder en segunda división en la jornada 16?
Pudiera ser el... Bueno, a lo mejor me dices ya uno de los que ascendió, pero bueno, creo recordar que el Alcorcón estaba muy bien a estas alturas.
Pleno. El Alcorcón era líder en la temporada pasada en la jornada 16 y acabó 14º. Por eso, claro, el discurso tuyo, yo lo entiendo, es extraordinario estar aquí, ojalá aguantemos todo lo que podamos, pero no nos fiemos, ¿no?
Sí, yo, bueno, de hecho hice uso de esa estadística la semana anterior y refleja muy a las claras lo que es la competición y cómo esto va cambiando. Y igual que están llegando ahora los resultados positivos, las victorias, pues esto puede cambiar y entras en una dinámica distinta, te ves más incapaz de ganar partidos y bueno, es algo que tenemos que evitar, pero bueno, no tenemos que perder de vista que esas cosas pasan y esta estadística pues así lo dice también.
Oye, en la rueda de prensa posterior al partido frente al Huesca dejaste una frase que me sembró cierta inquietud. Viniste a decir algo así como que no todo el mundo valora lo que está haciendo este equipo en segunda división. ¿A qué te referías?
Sí, bueno, yo quizás también el otro día pues estaba un poco molesto porque, bueno, llega aquí por circunstancias que pasaron a lo largo de la segunda parte, que no tienen mayor importancia porque además que sé que es un núcleo de afición mínimo, pero al decir mínimo igual te estoy hablando de inferior a 5 personas o a 10 personas, pero me llega a molestar que eso cunda en la grada porque hubo momentos del partido contra el Huesca que no salíamos de allí realmente porque íbamos 2-1, íbamos 3-2 y éramos incapaces de salir, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque hay un rival enfrente que te aprieta muchísimo, que tiene muchísima calidad, que tú no le puedes conceder espacio. Y quizás yo también pues pequé un poco ahí de caliente, si se me acepta la palabra, y bueno, pues dije o dejé un mensaje para recordar también que ganar partidos en esta categoría solo lo podemos conseguir de esa manera, que tenemos el límite salarial más bajo de la categoría, que nos enfrentamos a un Huesca que viene de primera división, de casi permanecer, de hacer las cosas espectaculares en la segunda vuelta del año anterior en primera división y no se quedó por quizás por los malos números de la primera vuelta, y que me molesta en ciertos momentos que ese sector, aunque sea tan mínimo, pues que pierda un poco la perspectiva. De ahí un poco el mensaje que, uh-huh. que yo dije el otro día, que a lo mejor no fue ni acertado, pero a veces es inevitable escapar a lo que somos como personas y a que te puedan doler ciertas cosas.
Oye, yo creo que todos tenemos claro que la margen del rendimiento sobre el campo es muy importante, el ambiente que se respira en el vestuario, ¿no? ¿Qué imágenes se te quedan grabadas de lo que ves en ese vestuario en el día a día?
Pues bueno, es la base sobre la que llega todo lo demás, ¿no? Lo he recalcado siempre desde que estoy aquí, el fondo humano de los jugadores que tenemos es muy grande, y eso nos lo hace a todos mucho, mucho más sencillo, ¿no? Y luego, aparte de ese fondo humano noble que tiene el vestuario, fundamentalmente representado en la imagen de los veteranos o en la persona de los veteranos, también hay una cosa también que está aparte de eso, que es el carácter competitivo. Y cuando juntamos las dos cosas, ¿no? La nobleza y la competitividad, pues la consecuencia es quizás lo que estamos viviendo y como he dicho al inicio, ¿no? Es la base que lo soporta todo.
Oye, hay que poner una pancarta ahí en el Fernando Torres que diga Hugo Fraile selección, ¿eh? Porque es impresionante. 8 goles, rendimiento extraordinario, liderazgo sobre el campo. ¿Te ha sorprendido hasta a ti?
Sí, bueno, no sé si sorpresa, pero porque sabemos realmente de las condiciones que tiene Hugo Fraile. Te pueden sorprender cuando realmente el futbolista no tiene las condiciones, ¿no? Hugo las tiene. ¿Qué pasa? Que nunca se ha exigido quizás como lo está haciendo este año, como lo hizo en el tramo final de Liga del año anterior, y le ha cogido el gusto a la categoría, está pareciendo lo mejor de él, sobre todo porque se está exigiendo muchísimo y bueno, ojalá que en un futuro... te diría que de medio plazo, por lo menos, que este año lo tengamos, ojalá el año que viene estemos hablando de algo distinto respecto a Hugo Fraile. Y bueno, aunque es un futbolista ya, que no es un futbolista joven, pero que si puede disfrutar de una situación mejor, porque la pueda hacer, ¿no? Si, aunque si es con el Fuenlabrada, pues mucho mejor. Ojalá que el futuro de Hugo Fraile y del Fuenlabrada pues sigan vinculados y que eso no signifique que Hugo pueda estar en una disposición peor.
Blas. Perdona, José, pero además es que no es solo que se exija a sí mismo, también a sus compañeros. El otro día en el partido contra el Huesca, en el minuto 90, le mete una bronca a Jason por no bajar a defender. No sé si se quedó en el campo.
Sí, mira, eso es significativo lo que dice, porque si bien es cierto que Hugo ha hecho partidos muy brillantes en lo que va de temporada, quizás el último día no fue su partido más brillante, ha tenido partidos anteriores donde nos ha aportado más desde el punto de vista ofensivo, pero es muy positivo que un jugador como Hugo Fraile, que es principalmente de talento ofensivo, en días en los que no aporta esa parte, pues tenga el compromiso, la implicación y la capacidad de esfuerzo que tuvo el otro día, que nos ayudó muchísimo en fase defensiva. Y luego además pues ya tiene un rol también, desde el año pasado ya lo tenía, que de liderazgo, de experiencia, que ayuda mucho en marcadores como los del otro día.
Mister, deseo hacerte dos preguntas muy rápidas. La primera, que nos digas 1, 2, 3 jugadores de segunda división que te hayan llamado la atención en este principio de temporada, ya son muchos rivales. 1, 2 o 3 jugadores que digas, estos 3 me han gustado.
Los 11 míos que salen cada domingo.
Pero esa es fácil, te tienes que mojar.
No,
¿eh?
Bueno, cada semana en cada rival pues encuentro jugadores de un nivel increíble, ¿no? Esta semana, por ejemplo, me gustó muchísimo Ferreiro. Si me voy a la semana anterior, pues jugadores ahí como Luis Hernández. Si me voy más atrás, recuerdo Las Palmas también, chico este... Jonathan Viera.
Sí.
Es que cada semana vas encontrando en cada equipo 2, 3 jugadores que los harías tuyo o que te parecen muy 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 destacados, ¿no?
Y una cosa, como ilustres miembros los dos del famoso e inefable Reino de Cádiz, ¿quién es más cachondo, tú o Chico Flores?
Sin duda, Chico Flores. Yo no sé quién es más cachondo de los dos, pero más gracia ya te digo yo que tiene Chico Flores que yo. Él no se da cuenta siquiera de la gracia que hace, pero la hace. Yo parezco de Salamanca, sin ofender a los de Salamanca, pero no parezco de Cádiz.
Pablo, la última para ti.
Pues hablando de Cádiz y de gaditanos, la próxima semana partido contra el Cádiz y partido contra Álvaro Cervera, un hombre que llegó al banquillo del Cádiz el mismo año que llegaste tú al banquillo del Cádiz. ¿Motiva ver cómo han cambiado las cosas en estos últimos 3 años?
Bueno, tampoco quiero hablar sobre el partido del Cádiz, ya tendremos tiempo la semana que viene. Tenemos tanta exigencia esta semana ante un rival como es el Girona, que sé que se va a empezar a hablar del partido del Cádiz y yo realmente no... Es algo que ahora mismo no tenemos presente. Ya llegará el partido y seguro que hablaremos bastante de lo que rodea el partido y de lo que puede ser.
Y habrá media familia de Mere en el estadio, supongo.
Sí, seguro, ya tengo compromisos de amigos que quieren venir, pero bueno, se lo digo además, decírmelo con tiempo, porque yo soy malísimo para esas cosas y no me gusta distraerme con nada que no sea lo que realmente tenemos entre manos.
Bueno, antes está el Girona el fin de semana, que también es un toro de cuidado, ¿eh? El próximo fin de semana con Estuani, que además vuelve, que es un delantero de primerísimo nivel. Mere, pues enhorabuena, felicidades por lo que estáis haciendo hasta ahora. Ojalá que dure muchísimo, ¿eh? Que esto se prolongue en el tiempo todo lo posible. Un abrazo fuerte.
Ojalá, y gracias a vosotros siempre por la atención que tenéis con nosotros.
Muchísimas gracias. Pablo, ¿algo más?
Nada más por aquí.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Blas, ¿qué?
No,
¿levantas la mano?
No, pero es por el tema del Rayo, que viene calentito también. Vengo con ganas hoy.
El Fuenlabrada está extraordinario, segundo en la tabla. El próximo fin de semana juega precisamente frente al Girona. En el Rayo hay noticia porque la plantilla ha firmado un comunicado.
Sí, un comunicado de 8 párrafos firmado por jugadores y cuerpo técnico. Se titula Volvamos a estar unidos. Vamos a destacar 3 extractos en los que queda muy claro el deseo de la plantilla y cuerpo técnico del Rayo Vallecano. Como parte integrante de esta situación, nos vemos en la necesidad y en la responsabilidad de pedir a nuestra afición, desde la humildad y el cariño que siempre le tendremos, que vuelvan a hacer de nuestro estadio un lugar de los que ya no quedan, un lugar diferente, un lugar en donde nosotros nos sentimos invencibles y, el contrario, vulnerable. Sabemos que ellos son los únicos capaces de desbloquear esta situación, que nos ha ido devorando semana a semana, haciendo de Vallecas un sitio que jamás podíamos imaginar. Y dice el comunicado por último, queremos dejar muy claro que esta huelga de animación no es responsable de ninguna de las maneras de la falta de resultados positivos que hasta ahora ha cosechado el equipo, de los cuales nos responsabilizamos nosotros al 100%. Esta tarde-noche en el partido de las 9 vamos a buscar la respuesta de las peñas. Ya te digo así, consultando rápidamente, que echan de menos una alusión más clara a la propiedad del Rayo Vallecano.
Sí, que no hay ninguna alusión en ese largo comunicado. Por cierto, ¿qué pasa con Alberto, con el portero? Esta mañana había artroscopia.
Sí, artroscopia porque lleva con la rodilla fastidiada durante algunas semanas. Estuvo a punto de volver hace 2 semanas, pero tuvo malas sensaciones en un entrenamiento. Bueno, quieren ver qué hay por ahí para saber cómo se va a proceder. Está ingresado desde anoche, esperemos que vaya bien. Y yo creo que mañana o pasado podremos contar más detalles del tiempo de baja del capitán del Rayo.
Eso en cuanto al Rayo. Vamos con un asunto realmente desagradable. Insultos machistas contra una árbitra de 17 años el pasado fin de semana en San Lorenzo del Escorial, Laura Cabrera.
Sí, buenas tardes. Fue en un partido de juveniles, como bien dices, en San Lorenzo del Escorial, y tuvo que escuchar desde la grada insultos como anda, mira, es una mujer, vete a fregar o hija de, durante un partido de juveniles entre la Unión Deportiva San Lorenzo y el Club Unión Collado Villalba. El hecho fue denunciado por su madre, Mercedes Nuño, que además es concejala de un ayuntamiento vecino a estas localidades de Galapagar. Estuvo presente en la grada, grabó los hechos y después lo denunció en Twitter. Nuestros compañeros de Telemadrid han podido hablar con la madre de la chica, con Mercedes Nuño, y también con ella misma, con Alessandra García.
Claro, bueno, yo ahí ya la veo bien, entonces eso me da fuerza para todo, ¿no? Pero sí considero que hay que denunciar esto, que no podemos permitir, porque yo me encontré muy sola en esa grada. Yo estoy segura de que había padres también del otro equipo y seguro que no les gustó lo que estaban escuchando algunos, pero nadie dijo nada, ¿eh? Se permitió, y eso es lo grave, que se permitan esas actitudes, porque si permitimos eso, ¿qué nos queda después?
Yo a esa gente, o sea, la sancionaba sin dejar entrar a ningún campo de fútbol por X tiempo. Si luego vuelven a entrar y no tienen ningún problema y hacen lo que se debe hacer, que es animar, o aunque estés ahí viendo el partido, mientras respetes y tengas un poco de educación, a mí nadie me molesta. Pero insultarme, llamarme de todo, pues no. No, ni a mí ni a nadie.
El Ayuntamiento de San Lorenzo ha condenado estas actitudes, ha calificado de intolerables y ha anunciado que tomarán las medidas necesarias para evitar que se vuelva a producirse.
Vamos con el baloncesto. Qué gran triunfo del Real Madrid sobre el Khimki anoche. Palizón, partido coral, extraordinario encuentro del equipo de Pablo Laso. Blas.
Como diría un amigo mío, showtime. Showtime en el Palacio de los Deportes. Récord de anotación en una primera parte en la historia del Real Madrid. 65 puntos. Llegó con 92 al final del tercer cuarto. Es la victoria número 500 de Pablo Laso Biurrun como entrenador del Madrid, que se dice pronto, desde 2011. Gran partido de Randall, de Tavares, de Facundo, de Miki. Triples por doquier. Jugadas de 2 más 1 habituales durante todo el partido. Mates para el póster. El mejor partido del Real Madrid durante la temporada. La única mala noticia, la lesión de Taylor, el impacto en la nariz. Queda una prueba médica, pero tiene rota la nariz, así que varios partidos de baja y luego máscara para el jugador nórdico del Real Madrid. Escuchamos a Pablo Laso, entrenador del conjunto madridista.
Yo no he visto la velocidad de crucero al principio de temporada, ni el bache, ni ahora creo que estemos en velocidad de crucero. Esto es una competición muy exigente, en la que cada partido es diferente. Probablemente en Navidad vamos a jugar ya un número de partidos mayor que algunos equipos de la Liga Endesa, y de lo que me siento muy orgulloso es de que el equipo sea capaz de seguir trabajando al mismo nivel y queriendo seguir creciendo.
Después del partido, Onda Madrid tuvo la fortuna, el privilegio de estar en el vestuario local compartiendo la alegría de un partido muy especial, y esto dijo Jul en el micrófono de esta emisora de radio.
Sí, contentos de empezar la semana de esta manera, ¿no? Sabíamos que era importante ganar en casa y hemos estado muy acertados. Creo que hemos movido muy bien el balón, hemos hecho las cosas bien y ahora pensar ya en el viernes. Sí, bueno, es lo bueno de tener un equipo tan amplio, ¿no? Con tantos jugadores que pueden aportar. Creo que hoy todos hemos sumado nuestro granito de arena para conseguir una victoria importante, por bastante diferencia. Desde el principio les hemos demostrado que queríamos ganar este partido y hemos hecho las cosas muy bien.
No hace tanto el Madrid estaba 2-3 de balance después de perder en Baviera frente al Bayern. Ahora 6-3. El viernes CSKA de Moscú, que hoy juega en Vitoria frente al Baskonia. Y hoy tenemos un Barcelona-Fenerbahce, partido mayúsculo en el Palau.
¿Sabes que cumple 91 años Pedro Ferrandis, la leyenda del baloncesto madridista?
Sí, fíjate, charlamos con él el año pasado en el partido de las 9 desde Alicante, con toneladas de lucidez. Realmente un tipo histórico en el baloncesto mundial. Sigue viendo los partidos, de hecho estaba enfadado porque le había cambiado la plataforma y claro, tocaba la tele y no sabía cómo verlo. Un fenómeno Pedro Ferrandis, primer entrenador más laureado del Madrid, el segundo Lolo y el tercero pisando los telones Pablo Laso.
4 Copas de Europa ganó Pedro Ferrandis. Más baloncesto, Fuenlabrada, gran triunfo el pasado fin de semana en la pista del Baskonia.
Esto es histórico, 20 años después, el último fue en el 99 con un gran Hoffman, un americano que luego fichó por el Maccabi Tel Aviv, con Ferran López, el actual director deportivo, como jugador, que hizo un partidazo. Han hecho historia y con un protagonista que se llama Alex Urtasun, que ha renovado su contrato y que ha venido para quedarse y para hacerlo muy bien en el equipo de J. Cuspinera.
Y que anotó 19 puntos en ese partido. Nos escucha ya Alex Urtasun. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gran victoria de Fuenlabrada, ¿eh? Gran victoria en una pista muy difícil como la es la de Baskonia, en Vitoria, victoria con glamour. Hacía 20 años que no ganaba Fuenlabrada allí.
Sí, sí, mucho tiempo. Es que es una cancha dificilísima y yo creo que no había ganado tampoco nunca en mi carrera deportiva, así que no hace 20 años que juego, pero sí casi 17, o sea que también es un, si cabe más, resalta lo que el otro día pasó en Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y eso, y bueno, es una victoria importantísima para nosotros, para seguir creciendo.
Mira, esto es el sonido de vuestro vestuario nada más acabar el partido, una auténtica locura. Bueno, estos momentos son de esos que se recuerdan siempre, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, sí. No, aparte yo creo que el grupo, desde que yo llegué, creo que está más unido que nunca. El equipo ha ido dando pasos adelante en el último mes y se nota, ¿no? Y yo veo un grupo de grandes jugadores, de buenas personas y cuando ganas un partido así, pues bueno, las celebraciones son como la que escuchamos, ¿no?
Bueno, Alex Urtasun tiene una historia realmente interesante. Este año, después de salir de UCAM Murcia, comenzó la temporada, después de hacer la pretemporada con Zaragoza, y estaba sin equipo, con 35 años. Alex, ¿y qué pensabas en ese momento?
Bueno, pues primero fue difícil la situación cuando terminé en Murcia, porque terminé mi contrato un mes antes, ¿no? Me echaron del equipo, como quien dice, prescindieron de mis servicios un mes antes, uh-huh. Con lo cual para mí eso fue, bueno, también fue un palo duro, ¿no? Y esperé ofertas todo el verano, no llegaron y, bueno, al final confiaba que en algún momento de la temporada podía entrar. Lo más importante para mí no era pensar dónde ni cómo, sino estar preparado, ¿no? Y era lo que tenía en la cabeza desde que acabé en Murcia y me he preparado a conciencia para aprovechar la oportunidad que tuviera, ¿no? Sabía que conforme pasando el verano que si no entraba de primeras iba a tener que llegar muy en forma y bueno, pues eso, he trabajado para llegar bien.
Y llega octubre y te llama Fuenlabrada, pero solo te da un mes de contrato, lo que significa que sí, tienes que bordarlo en 4 semanas, claro.
Sí, es una situación complicadísima y bueno, hemos tenido a Sergi, a Nico en situaciones parecidas, ¿no? La misma y te das cuenta de que no es nada fácil, ¿no? Porque adaptarse a un equipo nuevo, con jugadores nuevos, bueno, es difícil. Sí, es verdad que yo ya había estado en Fuenlabrada, creo que eso me ha ayudado. También había estado con Jota, creo que también eso me ha ayudado porque, bueno, me conoce bien, yo lo conozco también y creas que no, eso ayuda un poco a la adaptación al equipo, ¿no? Pero es verdad que había que llegar y rendir en el primer segundo y bueno, gracias a Dios ha sido así.
Se refería a Sergi Vidal y Nico Ricciotti, JJ Cuspinera. Bueno, y han llegado los primeros partidos, 25 puntos contra Bilbao, 14 contra Manresa, 19 contra Baskonia y antes de este incluso, te ganas un año y medio de contrato más, lo que te da una tranquilidad enorme, claro.
Sí, sí, muy contento por la renovación, muy contento por la estabilidad, por la tranquilidad que te da tener, bueno, 2 temporadas firmadas y al final la cosa ha salido bien, la apuesta fue arriesgada, un mes, bueno, había que rendir como tú dices, pero estoy contento porque la satisfacción de haberlo conseguido es grande, ¿no?
Bueno, ¿qué es para ti Fuenlabrada, el Fuenlabrada J. Cuspinera? Porque tú ya lo decías, habías estado aquí en la temporada 15-16, sí. O sea que ahí tenías un conocimiento, claro.
Sí. Bueno, pues para mí la verdad que Fuenlabrada es un sitio en el que yo desde el primer segundo me he sentido cómodo, tanto la temporada que estuve como esta temporada, ¿no? Yo cuando entro a Fernando Martín yo me siento como si fuera mi casa, ¿no? Es difícil porque al final casi solo ha sido una temporada y poco, pero me siento así y con Jota, con Cuspinera, pues la verdad que me siento muy cómodo, creo que bueno, yo me adapto muy bien a lo que a él le gusta como entrenador y bueno, y la verdad que demuestra en mí una confianza brutal y yo estoy súper agradecido, intento devolvérselo pues tratando de jugar lo mejor posible.
Oye, lo único negativo del partido de Vitoria, la lesión de Yenga, vamos a ver cuánto tiempo se pierde, pero sí, las lágrimas desconsoladas en el banquillo eran muy llamativas.
Sí, sí, fíjate que parece que es una lesión muscular, ¿no? Cuando sí, yo me acerco allí y le veo llorar, digo, mierda, se ha roto la rodilla o el tendón de Aquiles o alguna cosa así grave. Así que, si cabe, bueno, yo respiré cuando me dijo Nico que era algo muscular y dije, bueno, joder, será algo muscular y estará un tiempo fuera, pero no es toda la temporada, ¿no? O sea que, mira, es una mala noticia, pero para lo que yo pensé que era en un primer momento, pues se puede quedar en algo de un periodo corto, ¿no? Que ojalá que sea lo menos posible y pueda ayudarnos pronto.
Bueno, pues es Alex Urtasun, un navarro, 35 años, ejemplo de resistencia, de acometer la adversidad con entereza y con rendimiento. Gracias a ellos ha conseguido esos 2 años de contrato que ahora le dan muchísima calma. Alex, enhorabuena por partida doble y un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo y un placer, como siempre.
Y una última frase para despedir este partido de la una. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ¿puede haber Juegos Olímpicos en Madrid? ¿Pueden pedirse de nuevo solicitarlos? Esto dicho.
Pero los Juegos yo creo que es una aspiración que Madrid tuvo, que Madrid tenemos que ver si sigue teniendo para poder plantear en su caso una candidatura. No es una cuestión ahora mismo, pero sí por lo menos nosotros queremos pulsar, queremos saber si en el entorno social, en el entorno empresarial, en el entorno deportivo, en todos los sectores afectados por la traída de los Juegos Olímpicos, estarían de acuerdo en poder plantearnos poder hacer esa aspiración, porque yo sí pienso una cosa, a Madrid se deben unos Juegos Olímpicos.
Nos marchamos, hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes a las 9 en punto en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Buena tarde para todos, adiós.